Sí, es verdad que yo le aventajo en esto de la política 2.0, las nuevas tecnologías, pero el que ha venido aquí con el iPad ha sido él. Y yo me he venido con el folio escrito en el más tradicional de los casos. Bueno, Gabón guztioi eta mila esker etortxagatik. Gracias, presidente, por acompañarnos. Gracias, Roberto, por tus amables palabras, que es evidente, como han escuchado, que nacen sobre todo de la amistad. Porque, como él decía, además de compañero, Roberto es un gran amigo y es sobre todo un derrochador de pasión, que se le nota allí donde va y allí donde está. Y ese compromiso le ha acompañado siempre y le va a acompañar siempre, compromiso con los demás. Y gracias también a este foro, de Navarra Foro 21, por la invitación que me han hecho ofreciéndome la oportunidad de compartir con todos ustedes algunas reflexiones, porque sobre todo quiero reflexionar. Y por eso lo primero que tengo que hacer es reconocer que tal vez les va a resultar extraña mi intervención. Les puede resultar ya extraño el título de la que he elegido para la conferencia, seguramente pretencioso, este que ya se ha dicho, de democracia, libertad y cultura, los retos del siglo XXI. Y es extraño porque generalmente estamos acostumbrados a oír a los políticos hablar sobre la actualidad más inmediata. Pero yo creo que tan importante como saber las propuestas concretas que se desarrollan en un determinado momento es el conocer por qué y para qué se hacen. Y en este sentido me parece muy oportuno, me parece bueno, levantar un poco la mirada de la premura del día a día y reflexionar sobre el porqué de las cosas, sobre las razones profundas que no se deben olvidar si no queremos equivocarnos. Y más en un asunto tan importante como este de la democracia, de la libertad y la cultura. Porque verán, en Euskadi el sistema democrático ha recibido tantos estirones que han podido llegar a producirse ciertos descosidos. Y es que, por ejemplo, hemos llegado a oír casi con naturalidad hablar a ETA de procesos democráticos mientras asesinaba. O al mundo de Batasuna y también a otros nacionalismos y nacionalistas repetir una y otra vez que la democracia española es deficitaria. Pero no nos han dicho nunca dónde están los déficits o dónde hay una democracia sin déficits. Es decir, en Euskadi y aquí en Navarra también, la palabra democracia es reivindicada por las víctimas y por los verdugos, lo que en ocasiones puede llegar a provocar dudas, cuando no a vaciar este término de su contenido real. Y por eso me parece que hay razones y hay necesidad de intentar aclarar qué es esto de la democracia, qué es el sistema democrático, sobre todo para poder defenderla con eficacia. Si preguntara aquí qué es democracia, seguramente obtendría respuestas de todo tipo, como que democracia es un sistema que permite vivir en libertad, que democracia es cuando el pueblo decide su futuro. Lo más usual suele ser entre nosotros definirlo como un sistema donde decide la mayoría, y alguno incluso se acordará de la frase de Abraham Lincoln y dirá que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No se extrañen, que luego ya vendrá el por qué estoy hablando de todo esto. Pero, sin embargo, todas estas afirmaciones plantean sus dudas, porque al que dice que es un sistema que permite libertad, le podemos decir que está muy bien, pero que yo además quiero participar y decidir las cuestiones de mi gobierno. Al que dice que democracia es cuando decide el pueblo, podremos responderle que qué diría cuando el pueblo decide por mayoría entregar el poder a un dictador. Al defensor de la regla mayoritaria le podremos responder que desde el principio los primeros liberales y demócratas nos avisaron del temor a la tiranía de la mayoría que anula todos los derechos de las personas que no coinciden con esta. Y si se cita a Lincoln, Seguramente se sentirá algo más seguro, pero podemos preguntarle cómo hace el pueblo para gobernarse a sí mismo y, sobre todo, quién es el pueblo. ¿Pero son falsas estas afirmaciones? Pues yo creo que son falsas si las cogemos de forma aislada y son verdaderas si las aplicamos todas a la vez. El sistema democrático es una especie de ecosistema político donde cada elemento no tiene valor en sí mismo, sino es en relación con los demás. Los sistemas democráticos que conocemos son el resultado de una construcción histórica a lo largo de tiempos diferentes. Diferentes tradiciones también han ido incorporando elementos que han permitido formar un sistema complejo, pero que mantiene su unidad. Lo que hoy llamamos democracia representativa ha recorrido un largo camino hasta ser lo que ahora conocemos. Y hay dos grandes tradiciones que cruzan todo el sistema: el constitucionalismo liberal y la participación democrática. Lo importante para el constitucionalismo es que el poder esté controlado, que tenga límites, que no pueda superar. Nadie puede tener todo el poder. Y para ello se desarrolla el concepto de constitución, una normativa externa al poder donde éste queda limitado. Y hace dos afirmaciones fundamentales que limitan de forma drástica el ejercicio del poder y la fuerza. El liberal dice: el poder no debe depender de la voluntad del gobernante, sino que debe estar sujeto a la norma constitucional. Es decir, el gobernante no está autorizado a hacer cualquier cosa, solo puede hacer lo que permite la ley. Y la afirmación más radical: hay espacios y hay ámbitos en los que ningún poder puede actuar. Eso corresponde a la esfera privada del individuo, y en esos espacios y en esos ámbitos que están vedados al poder público, surge la libertad individual. Lo cuento porque, claro, explicar esto del constitucionalismo en Euskadi o aquí en Navarra resulta un poco complicado en estos tiempos, porque algunos lo han querido reducir, el constitucionalismo, exclusivamente a la idea de la defensa de la unidad del Estado común. Pero la esencia del constitucionalismo es la afirmación rotunda de que no puede haber ningún poder totalmente soberano, ni siquiera el pueblo. Y la otra gran tradición es la que vamos a llamar la tradición democrática. Para ella lo importante es la titularidad. ¿De quién es el poder? Y responderán sin dudas: el poder es del pueblo soberano, aunque ha hecho falta mucho tiempo para que en ese pueblo cupieran todas las personas. Porque primero era solo de los propietarios, después fue luego de todos los hombres, y por fin se incorporaron muy tardíamente las mujeres, todas las mujeres. A la pregunta de cuál es el poder legítimo, los demócratas responderán: el que representa la voluntad popular. Bien, pues ha sido el maridaje de esas dos tradiciones lo que ha permitido la construcción de las democracias modernas. Las democracias modernas aceptan simultáneamente dos fuentes de legitimación, la constitucional y la de la soberanía popular, aunque ambas limitadas. Por eso hablar de democracia es hablar de equilibrio y de complejidad. Y resumo, para ir luego ya al porqué. Resumiendo, podemos decir que el sistema democrático tiene tres elementos constitutivos que funcionan simultáneamente: normas constitucionales e instituciones, procedimientos y valores. Las normas constitucionales definen los límites del ejercicio del poder. Los procedimientos, que algunas veces son menospreciados y despreciados por muchos como meros formalismos, tienen dos grandes funciones: convertir la voluntad popular en representación política y regular el ejercicio del poder entre éste y el ciudadano. Y, por supuesto, en el sistema democrático no solo tienen cabida, sino que son absolutamente necesarios los valores y los principios. Es más, se podría decir que toda la estructura ha sido creada para defenderlos. Sin valores, el sistema democrático queda sin objetivo. ¿Cuál es? La libertad de las personas como requisito para que cada uno pueda decidir su propia vida. La igualdad como fuente de equidad y de justicia entre ciudadanos y la defensa de la vida digna e igual para todas las personas son los tres grandes grupos de valores del sistema democrático. Y por otra parte, la tolerancia, el respeto al diferente, el pluralismo político son requisitos básicos para su funcionamiento. Bien, y ahora me dirán ustedes, ¿y para qué cuenta todo esto? Bueno, pues cuento todo esto para entender que la democracia, primero que la democracia es un todo y que no se puede coger cada uno lo que le interesa, el trozo que más le apetece y hacer con él su bandera. Y lo cuento porque eso es lo que ha pasado en demasiadas ocasiones en Euskadi. Se cogía una parte de la democracia, la que le convenía a uno, para utilizarla como bandera para agredir a los que defendíamos la democracia como un todo. Y lo cuento también porque seguramente solo desde estas reflexiones y desde esta defensa de la democracia como un todo, con sus normas, con sus instituciones, con sus procedimientos y con sus valores, es desde donde se puede entender ese pacto tan raro para algunos que tenemos en Euskadi entre el Partido Socialista y el Partido Popular del País Vasco. Porque este es un pacto de principios. Es un pacto para defender el sistema y los valores democráticos. Es para reforzar la lucha contra el terrorismo, es para dar normalidad al país, para poner nuestra capacidad de gobierno y de autogobierno al servicio de la sociedad vasca, y creo sinceramente que lo estamos haciendo bastante bien. De hecho, en los 17 meses de gobierno que llevamos, en Euskadi han cambiado muchas cosas. Claro, porque entonces la pregunta es, ¿qué ha cambiado? Pues lo primero que tenemos que hacer es, ¿cuáles fueron los objetivos que nos marcamos? ¿Cuáles eran los objetivos de este gobierno nuevo de cambio en Euskadi? Yo lo resumiría en cuatro. El primero, avanzar en el camino de la paz y de la recuperación de la libertad. El segundo, dar tranquilidad y normalidad a la política vasca, dejando atrás el tiempo de la confrontación y del enfrentamiento permanente. Tercero, luchar contra la crisis económica. Y el cuarto, consolidar el marco jurídico y político, es decir, consolidar y reforzar nuestro marco de convivencia, poniendo en valor y desarrollando el Estatuto de Guernica. Cuatro grandes objetivos. Y no tengo que recordar lo que decían. En Euskadi casi nadie daba un duro por nosotros. Y sin embargo, hemos avanzado en la consecución de estos objetivos como nunca, a una velocidad extraordinaria. Y si no, verán. La política antiterrorista que hemos llevado a la práctica, la firmeza en los principios democráticos, la tolerancia cero ante cualquier expresión de apoyo y de connivencia con la violencia, la exigencia al mundo de Batasuna, el respeto a las víctimas. La unidad democrática ha dado sus frutos y nos encontramos con una ETA más debilitada que nunca, que sabe que no va a conseguir ni uno solo de sus objetivos mediante la utilización de la violencia. Y nos encontramos también con una izquierda abertzale que sabe que para hacer política solo hay un camino, que si hoy no la puede hacer, no es por culpa de la justicia española, es por culpa de la propia existencia de ETA. Y eso les lleva a moverse, y se mueven. Pero esperamos que lo hagan definitivamente, que pasen ya de los discursos y de las entrevistas a los hechos, y que corten amarras de una vez por todas con el terror y que trabajen para lograr su desaparición. Pero es evidente que hemos avanzado muchísimo en ese campo. En cuanto al segundo objetivo, alguien dijo que el gobierno que presido significaba la revolución de la normalidad. Y yo reconozco que acertó. Pero claro, la normalidad entendida como el ejercicio de la política con la vista puesta en los auténticos problemas de la gente y no en ensoñaciones particulares. La normalidad como lealtad de los responsables institucionales a la ley que los sostiene, no ignorándola, como se hacía antes, y sobre todo, normalidad como modo de convivencia entre ciudadanos que se reconocen como iguales entre sí, sin que nadie tenga que renunciar por ello a sus diferencias. Usar la política para resolver problemas y no para crearlos. Buscar el acuerdo y el entendimiento con todos para sacar el país adelante y no el conflicto permanente, que lo único que hacía era estancarnos en nuestras obsesiones particulares. Relacionarnos desde el respeto con otras instituciones, con otros gobiernos, con nuestros vecinos. Y todo esto es lo que nos ha llevado a cambiar la situación política de Euskadi. Y es que, como ustedes recordarán, hasta hace año y medio, dos años, el único debate, el único tema político en Euskadi era el tema identitario. Cada mañana amanecía con una nueva disputa. Se pretendía meter con calzador una identidad única, homogénea, uniformada, igual para todos. Medio país pretendía vencer a la otra mitad. Bueno, y hemos terminado con ese enorme ruido político. Hemos proclamado la libertad de identidad para toda la ciudadanía. Y con esa guía de gobierno, hoy, tan solo 17 meses después, creo que podemos decir que la política vasca es más tranquila, es más positiva, es más favorecedora de las soluciones necesarias en todos los ámbitos. Ya no somos la fuente permanente de la noticia convulsa y conflictiva. En todo caso, igual ahora somos el ejemplo de por dónde debiera de discurrir la política en otras partes. En todas las partes, diría yo, pero diría en otras. Y este cambio de actitud del gobierno vasco, que toma a los ciudadanos como mayores de edad y les dice la verdad, es desde luego una de nuestras señas de identidad, que ha calado y que sirve para afrontar con determinación nuestros problemas. Por ejemplo, lo que hablaba como tercer objetivo, la crisis económica, en la que ahora, por cierto, sabemos que Euskadi entró antes y con más profundidad que otros. El gobierno anterior, el gobierno vasco, decía que no, que éramos una especie de isla protegida de las turbulencias de la tormenta de la crisis. Pero resulta que ahora se ha descubierto que la crisis era bastante más profunda en Euskadi y que empezó antes. Pues bien, poco a poco y entre todos estamos saliendo. Todos los datos económicos lo demuestran en Euskadi. Los tres trimestres consecutivos creciendo económicamente. El índice de producción industrial que ha crecido en una tasa interanual del 4,9%. Las exportaciones y las importaciones que han crecido casi con dos dígitos. El nivel de consumo y de confianza. La semana pasada llegamos a un acuerdo entre Gobierno Vasco y Diputaciones en relación con las previsiones de ingresos, que son mucho mayores que las de los dos últimos años, lo que evidencia claramente una mejora visible de la recaudación y, por lo tanto, de la economía. Es decir, las cosas están mejorando, pero también tengo que decir que no nos conformamos y que no nos conformaremos, como he repetido muchas veces, hasta que empecemos a crear el empleo suficiente en Euskadi como para absorber todo el paro que ha generado la crisis. Y en esto también estamos mejorando. Los datos que hemos conocido hoy mismo, esta misma mañana, del Eustat en Euskadi, nos dicen que en el tercer trimestre de 2010 tenemos 9.000 personas ocupadas más, especialmente en los sectores de industria y de servicios, reduciéndose unas décimas la tasa de paro hasta llegar al 8,8% de desempleo, que es menos de la mitad del conjunto de España. Bien, y en cuanto a la consolidación del marco de convivencia y el desarrollo del Estatuto de Guernica. Ahora entro en alguna de las cosas que estaban esperando. ¿Eh? Porque sé que algunos hacen otras lecturas. Pero verán, después de 30 años va a ser este gobierno, un gobierno socialista, el que le dé el empujón definitivo al desarrollo del Estatuto de Guernica. Y es que, como todos ustedes saben, el acuerdo cerrado entre el Grupo Parlamentario Socialista y el PNV para sacar adelante los presupuestos generales del Estado de 2011 incluye un compromiso para avanzar en la negociación de las transferencias pendientes de traspaso a Euskadi. Y por encima de cualquier otra consideración que pueda hacerse, hay una conclusión que se impone. Es que va a ser este gobierno al frente del País Vasco, o con este gobierno al frente del País Vasco, cuando se va a producir el salto en el desarrollo del Estatuto de Guernica mayor de la historia después del primer gran paquete de transferencias que se produjo en los años 80. Y quiero recordar que fue nuestro gobierno el que puso desde el primer día como una de sus prioridades el culminar las transferencias pendientes desde hace 30 años. Y ha sido muy curioso ver cómo, después de años de negociar presupuestos, porque el PNV ha negociado presupuestos con gobiernos de un signo y de otro, y nunca se había puesto encima de la mesa como condición de la negociación las transferencias y el desarrollo del estatuto, ha sido muy curioso ver cómo, cuando como nosotros lo habíamos puesto como prioridad y estábamos trabajando en ello, ahora resulta que se han acordado y lo han reivindicado la negociación porque no querían quedarse descolocados. Pero voy más allá. Respondamos tres preguntas básicas para hablar de verdad de lo que estamos hablando. ¿Es bueno para España que haya unos presupuestos? ¿Es bueno que España tenga presupuestos y, por lo tanto, estabilidad para el próximo año? Yo diría que es fundamental, que es imprescindible, porque lo contrario sería un desastre para todos. Porque si no los hubiera, todos los sacrificios que hemos hecho, los sacrificios que han hecho los ciudadanos y las ciudadanas, carecerían de sentido. Porque en las cuentas públicas tienen que recogerse esas medidas anticrisis y los compromisos de reducción del déficit adquiridos con la Unión Europea, porque si no, la confianza internacional de nuestro país caería estrepitosamente y nos sumiríamos en una crisis muchísimo más profunda de la que sería muy difícil recuperarnos. Y eso es bueno para España, y es bueno para Navarra, y es bueno para Euskadi, porque no somos una isla y estamos íntimamente ligados a lo que sucede en el resto del país. Y en momento de crisis, la estabilidad, la seguridad, la confianza son imprescindibles. Y eso se consigue teniendo unos presupuestos y estabilidad en el gobierno. ¿Es positivo, la segunda pregunta, que se avance en el desarrollo del Estatuto de Guernica? Por supuesto que sí. Lograr el traspaso de competencias pendientes nos da recursos, nos da herramientas que estaban, recuerdo, en el Estatuto desde hace 30 años para gestionar mejor nuestras propias necesidades. Y para nosotros especialmente importantes son las políticas activas de empleo, que éramos la única comunidad de toda España que no las tenía, que nos van a permitir actuar directamente en la mejora de la empleabilidad de nuestros parados. Por lo tanto, creo que nadie puede considerar una mala noticia que se aumente la capacidad de autogobierno del País Vasco para utilizarlo en beneficio de la sociedad vasca. Y, por último, ¿es bueno que el PNV se vuelque ahora en la defensa del Estatuto de Guernica? Yo creo que es muy buena noticia. Yo creo que es muy buena noticia que el PNV haya dejado atrás los planteamientos soberanistas que mantenía hasta hace dos días y que no nos llevaba más que a la división, al enfrentamiento y a la ruptura de la sociedad vasca, y vuelva al estatuto, que es el punto de encuentro entre los vascos. Es una buena forma de consolidar y de reafirmar nuestro marco de convivencia estatutario, que era lo que pretendíamos nosotros desde el principio. Y eso también va a dar seguridad, va a dar confianza, va a dar estabilidad a nuestro país, que es una condición necesaria para afrontar con garantías los retos que tenemos por delante. Bueno, ya sé que hay otras interpretaciones menos favorables a esta negociación. Pero la realidad es que llevamos solo 17 meses al frente del Gobierno de Euskadi y en este tiempo se han producido cambios que eran seguramente inimaginables hace apenas 2 años. Y no va a ser el menor el que este Gobierno con este Gobierno va a quedar prácticamente cerrado el desarrollo del Estatuto. Porque yo no me preocupo por los protagonismos y las posibles fotos de estos días, porque los mayores beneficiados de este acuerdo van a ser los ciudadanos y las ciudadanas de Euskadi y de España. Los socialistas vascos hemos hecho un ejercicio de responsabilidad pensando en el país. Otros igual buscan, seguramente buscan, la medalla, la política partidaria de visión corta y, por supuesto, desgastar al Gobierno vasco. Pero nosotros, por encima de nuestros intereses particulares, ponemos los intereses de la sociedad. Porque este es el tiempo de la política de verdad, la que mira por encima de ese interés particular y partidario y piensa y actúa en beneficio del país. Y porque además va a ser este Gobierno el que cierre las negociaciones, el que materialice las transferencias y gestione las competencias que vengan de ahora en adelante, y lo haremos, como digo, pensando en la sociedad y no mirándonos el ombligo. Bien, defender el sentir profundo de la democracia, buscar la forma de reforzar la convivencia entre diferentes, recuperar la libertad plena para todos, poner fin al terrorismo, combatir la crisis, son todos ellos objetivos muy importantes, fundamentales, pero no son suficientes. Nuestra obligación como gobernantes es, además de gestionar el día a día, además de gestionar lo que tenemos hoy encima de la mesa, es hacer frente a los retos que nos plantea el futuro. Y es que, queramos o no, hemos entrado ya, de lleno, en algo que yo llamo una nueva modernidad, que lo está cambiando todo. Está cambiando la economía, las estructuras políticas, las formas de vida, las relaciones sociales. Nos está cambiando a nosotros mismos, a las propias personas. Parafraseando a Sócrates, yo creo que ya solo estamos seguros de nuestra propia inseguridad y de la incertidumbre sobre el futuro. Daniel Innerarity, que como saben es de aquí, dice que la nueva gobernanza es el arte de gestionar la incertidumbre colectiva. Frente a la demanda de seguridad física que el liberal hacía al viejo Estado, el nuevo ciudadano solicita una seguridad de nuevo cuño, que es aliviar y orientar en la incertidumbre permanente. La solidaridad, la seguridad de una solidaridad que con su estabilidad amortigüe nuestro desconcierto. Yo sé que estas reflexiones parecen extrañas, dichas desde Euskadi, donde todavía seguramente no hemos enterrado todos los flecos del pasado, pero les aseguro que en la Euskadi real, al igual que estoy convencido que en la Navarra real y en cualquier sociedad moderna, la vida de nuestros jóvenes ya ha empezado a caminar por ese nuevo mundo. Y se les puede identificar por los rastros que dejan en Facebook. Se les puede identificar también y conocer por los blogs personales que crean pequeñas comunidades de interés, por las relaciones virtuales en la red, por la movilidad de sus intereses y también por la construcción de identidades personales múltiples, multiformes. Bien, el nuevo mundo está aquí y nos exige un profundo cambio de la política, una gestión abierta que se abra a la participación directa de los ciudadanos. Tenemos que construir un nuevo espacio público donde socializar las propuestas, las de los gobiernos y las de los ciudadanos. Una especie de ágora moderna y multiforme donde se pueda participar y reconocerse uno mismo como miembro de la misma comunidad política. Los ciudadanos y las ciudadanas no han desertado de la política. Yo me atrevería a decir que es al revés, que nunca han dependido tanto de las estructuras políticas como en la actualidad. Lo que pasa es que lo que quieren es una forma nueva de hacer política, una nueva forma de gobernar. Es un liderazgo que ofrezca alguna garantía de solidaridad en la incertidumbre y que sepa al menos advertir de los peligros más graves, a la vez que les permite a ellos mismos, a los ciudadanos y a las ciudadanas, ser partícipes de las soluciones y de la construcción de su propio futuro. La libertad en la nueva modernidad requiere de una sociedad fuerte y organizada para poder sobrevivir. Así que debemos de mirar al futuro para identificar los retos más importantes y definir nuestra propia andadura. Tenemos que ser capaces de acordar juntos las tareas colectivas a medio y a largo plazo también y ponernos a trabajar ya en ello. Los vascos, los navarros y todos los españoles estamos en la misma aventura, una aventura también europea, y tenemos que hacer un gran esfuerzo para seguir gozando de la prosperidad y del bienestar que ha caracterizado a este continente en los últimos 50 años. Porque no todo es sostenible. Es hora de pisar tierra y de plantearnos una nueva ética ciudadana basada en el esfuerzo, en la austeridad y en la colaboración. Colaborar también con la sociedad navarra para poder competir juntos en la economía global. Los vascos no somos los competidores de Navarra. Y vosotros, los navarros, tampoco sois nuestra competencia. Nuestros competidores están en la India, en China, en cualquier país que hasta hace bien poco nos parecía muy lejano. Todo el que pretenda levantar y fortalecer fronteras entre nosotros que impidan el trabajo conjunto está creando las bases para impedir nuestro acceso a la modernidad y al progreso futuro. Y hay que adelantarse a los problemas. Diría alguno, aunque me alargue. Por ejemplo, la estructura demográfica. Ese puede ser uno de los más graves problemas que tengamos si no somos conscientes de ello y si no adoptamos a tiempo las medidas necesarias. Solo unos pocos datos, no me gusta dar muchos. Unos breves datos, los doy de Euskadi, pero que en el caso de Navarra, yo creo que en general de España son bastante parecidos. En los próximos 20 años, el número de personas en edad igual o superior a los 65 años aumentará en torno al 40%, mientras que la población en edad laboral disminuirá en torno al 10%. En otras palabras, por cada persona en edad igual o superior a 65 años, la población de edad comprendida entre 15 y 64 pasará de las 3,6 actuales a 2,3. Claro, esto así en abstracto no dice nada, pero para hacerlo más en la realidad, en abril del 2010, que es el último dato que tenemos, el número de afiliados a la Seguridad Social en Euskadi era de 926.306. Y el número de pensionistas que cobraban una pensión de la Seguridad Social, 493.501. Es decir, 1,88 afiliados a la Seguridad Social para pagar una pensión. Bueno, entre otras cosas, esto quiere decir que la caja única de la Seguridad Social es una garantía añadida para los pensionistas de todas partes, pero especialmente para los del País Vasco, y por lo tanto que nadie se preocupe. Nunca hemos puesto ni vamos a poner en cuestión la caja única de la Seguridad Social. Pero estos datos son muestra evidente de que tenemos que hacer algo, de que tenemos que con esta tendencia tenemos la obligación de reformar para garantizar y para consolidar el sistema de pensiones, porque no hacerlo sería suicida. Pero además, el envejecimiento de la población está ejerciendo una enorme presión en los servicios sanitarios, en los servicios de salud. El incremento de la población mayor de 65 años y el impacto en la demanda de servicios y en el consumo de recursos se está disparando, multiplicando exponencialmente. Se necesita, por lo tanto, una reforma profunda de los servicios de salud que están excesivamente orientados a la atención de agudos para atender con suficiencia a las nuevas demandas, porque si no el sistema se colapsará, no se podrá pagar. Parece que estoy alarmando, pero voy a dar otro dato, en este caso de dinero, que esto es como generalmente nos solemos dar cuenta. La sanidad en Euskadi, yo creo que en general, está muy orientada a atender a los enfermos agudos. Las personas que nos ponemos malos, vamos al hospital, nos curan y nos mandan para casa, hasta que nos volvamos a poner malos. Eso viene a costar una media de unos 1.200 euros al año. Pero la población mayor de 65 años, que cada vez es más, generalmente tiene entre una y cinco enfermedades crónicas. Y como son crónicas, necesitan atención durante toda la vida. Y cada vez se vive, afortunadamente, más años. Bien, la atención a una persona de estas características puede llegar a costar hasta 13.000 euros al año. Si hacemos los números o empezamos a orientar la sanidad para dar cobertura y atender esas enfermedades crónicas, o no la podemos pagar. Por lo tanto, ya sé que hablo del futuro, pero hay que empezar a actuar ya. Ya. Nosotros lo estamos haciendo. Hemos empezado a hacerlo. Y hemos apelado, en primer lugar, a la corresponsabilidad del paciente, a la atención en el propio domicilio, al desarrollo y al uso de las nuevas tecnologías para telemonitorizar, para teleasistencia, para un montón de cuestiones que ahora no me voy a enrollar. Pero quiero decir que hay que empezar a trabajar en esa dirección, ¿eh?, para el futuro. También esa pirámide demográfica está creando no solo presión en el sistema de salud, sino también en la capacidad productiva de nuestras economías. Tenemos la obligación, parece una paradoja, que en medio de una crisis, cuando aumenta las cifras del paro, yo espero que a partir de ahora ya empecemos a reducirlas, hablo en general, que tengamos que decir que es que hay que aumentar y urgentemente las tasas de ocupación de nuestra población. Porque si no, no se sostiene el sistema. Necesitamos más gente trabajando y más gente en el mercado laboral para trabajar. Y la primera incorporación que se tiene que hacer, por ejemplo, es de las mujeres, que está muy por debajo en este país de lo que es la media europea. Y junto al incremento de la población ocupada, debemos sí o sí adecuar el mercado laboral a las nuevas circunstancias. Es necesario mantener una relación equilibrada entre la masa salarial y la productividad en las nuevas reformas estructurales. Yo, seguramente somos unos afortunados, pero durante esta crisis yo he visto en Euskadi que la mayoría de los empresarios y de los trabajadores han optado por la responsabilidad. Por encima de normas, han pactado acuerdos para hacer frente juntos a las nuevas circunstancias. Y es que la empresa tiene que convertirse no en el ámbito del conflicto entre trabajadores y empresarios, sino en el ámbito de la colaboración entre trabajadores y empresarios. Y eso necesita conjugar los diferentes intereses para crear empleo, generar riqueza y garantizar derechos laborales. Bien, he utilizado varias veces el verbo colaborar y lo voy a hacer de nuevo porque las empresas también tienen que aprender a colaborar entre ellas. Este es un país basado fundamentalmente en la pequeña empresa y tienen que saber compartir la experiencia de cada uno para competir juntos. Ya solo hay un mercado y el mercado es el mundo. Y hay que salir ahí fuera y hay que competir. Y hay que ganar. Y a veces solo no es posible. Y se necesita sumar esfuerzos y colaborar frente a otros para conquistar ese mercado. En Euskadi lo están haciendo muy bien los clústeres de automoción y de energía, que con su apuesta por el coche eléctrico. Pero bueno, no solo las empresas, también la administración tiene que convertirse en un agente que promueva la colaboración. No podemos renunciar a nuestra responsabilidad de buscar ese progreso para el conjunto. Bien, voy a ir acabando, voy a ir quitando cosas porque sé que luego me extiendo demasiado siempre. Bien, creo que una de las claves fundamentales también es el esfuerzo que hay que hacer en innovación y en investigación. La batalla del futuro, o por conquistar al futuro, se está desarrollando en un espacio muy pequeño, tan pequeño como esto. Bueno, pues diré como esto, porque es el del cerebro, es el del conocimiento, es el del talento, es el de la investigación y el de la innovación. Nosotros hemos aprobado un plan de competitividad que va a movilizar unos recursos conjuntos público-privados de 12.000 millones de euros de aquí a finales de 2013. Y esperamos conseguir para esa fecha que las inversiones en I+D+I lleguen al 3% del PIB, que es lo que ha marcado la directriz de la Unión Europea. Pero bien, junto a la modernización del sistema productivo y la I+D+I, la verdadera revolución tiene que estar en la educación. El talento, la innovación y la investigación es lo único que a las sociedades europeas y en especial a la nuestra nos puede hacer competitivas en los mercados globales. Tenemos que mejorar el conocimiento y la formación de toda la población y dar un gran impulso a la excelencia, fundamentalmente en los campos de investigación y innovación. En Euskadi hemos empezado por poner fin a la guerra lingüística en nuestra enseñanza. Nuestro objetivo no es enfrentar lenguas, sino procurar su convivencia. No olvidamos que nuestra obligación es fomentar el euskera y hacerlo en libertad. Procurar que sea una lengua atractiva para la comunicación y la vida, sin olvidar el castellano. Por eso hemos dejado atrás lo que era la guerra permanente de los modelos lingüísticos en la educación y ahora nos dedicamos fundamentalmente a formar a nuestros jóvenes, dotándoles de conocimientos y de habilidades suficientes para competir en igualdad de condiciones con otros jóvenes europeos. Y reforzamos la educación en tres parámetros: superar la barrera lingüística, impulsando junto a nuestras lenguas oficiales el conocimiento masivo, intensivo y de calidad del inglés como herramienta fundamental de futuro; la difusión de las nuevas tecnologías, avanzando en la escuela 2.0, los ordenadores personales para niños, las pizarras digitales. Antes se decía que era un analfabeto el que no sabía leer y escribir. Hoy ya, iba a decir mañana no, hoy ya se va a empezar a considerar analfabeto el que no se sepa manejar con las nuevas tecnologías. Y es fundamental introducirlas en la escuela para que se adquieran esas habilidades. Y el fomento de la excelencia en el aprendizaje. Bueno, acabo. En tiempos de crisis, educación. En tiempos sin crisis, educación. Su coste, el coste de la educación, no es un gasto. Es la mejor inversión que puede hacer un país para conquistar el futuro. Pero bueno, como me estoy extendiendo demasiado, diré que estos son algunos de los nuevos retos que tiene Euskadi, pero que tenemos todos. Y tenemos que hacerles frente desde ya. El futuro no es algo que quede lejos. Ya ha llegado. Y lo peor que puede pasar es que no nos demos cuenta de ellos. Por lo tanto, junto a la gestión del día a día, junto a esos grandes objetivos que tenemos que conquistar cuanto antes, la paz, la libertad, la igualdad, la normalidad en la vida política, la convivencia, el respeto al diferente, la lucha contra la crisis, tenemos que ser capaces de adelantarnos a estos retos que están por venir. Y fundamental, para hacerlo, la mejor herramienta que tiene la política es una que nosotros utilizamos modestamente. Es el diálogo, es el entendernos con el otro. Es el sumar esfuerzos para hacer posibles las cosas. Sumar de esfuerzos, además, entre diferentes. Sumarlos entre iguales está muy bien, pero tiene poco mérito y poco valor político. Lo fundamental para la convivencia es la suma de los que, siendo diferentes, comparten objetivos y comparten responsabilidad para construir un futuro común y compartido, que eso es lo que estamos intentando hacer en Euskadi. Eskerrik asko.